deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Los compromisos de la Champions terminan bien para el Real Madrid y para el Barça. Los dos les hacen un 3 a sus rivales. Dos históricos venidos a menos, con más mérito para el Real Madrid, que jugaba fuera de casa en Anfield, donde nunca había ganado ni metido un gol. Y muerta la Champions esta semana, ya todo es clásico. Y un poquito de picante, que tampoco le viene mal. Como el que anoche le echó Ancelotti al cambio de Cristiano, comparándolo con el que no hizo en Liga Luis Enrique con Leo Messi.
Sí, sí, porque al final hemos tenido muchos contra, él ha sprintado muchas veces, para evitar problemas he preferido quitarlo 15 minutos para tenerlo fresco para sábado, sin preguntarle nada.
Ese Ancelotti con retranca. Esta noche estará aquí sentado donde estoy yo con José Ramón de la Morena en el larguero, a dos días de jugar el clásico, para preguntarle a Carleto, entre otras cosas, qué partido imagina y cómo frenar a Messi. Va a estar interesante eso, ¿eh, Mario Torrejón?
No va a estar nada mal, aquí estaremos si Dios quiere y le escucharemos, que siempre Carleto tiene cosas interesantes que decir.
Interesante va a estar.
Y encima en una semana de clásico, ojo.
Pues que es más interesante aún. E interesante es escuchar la opinión de Iniesta sobre el asunto fomentado por Tebas y el barcelonismo sobre si Messi debe ser homenajeado en el Bernabéu si consigue igualar el récord de Zarra. Creo que esto sí que es una opinión sensata, ¿eh?
Parar un partido se me hace raro, no por este hecho o no. Lo único que sé y que me encantaría es que lo hiciese. Que lo hiciese por el simple hecho de que sería muy buena señal para nosotros y que tendríamos muchas más opciones de ganar si Leo consigue superarlo.
De verdad, a mí me resulta raro parar el partido, sea en el Bernabéu, en el Calderón, en el Camp Nou o en el campo de enfrente de casa. Eso no suena a fútbol. Luego una placa en el siguiente partido en casa o lo que sea, sí que me parece normal. Lo de parar el encuentro, yo sinceramente como que no lo veo. No pararemos el fútbol con el clásico, ¿eh? Os aviso, hay que hablar de la goleada atlética en la Champions y de los partidos de UEFA Europa League para Sevilla y Villarreal, que también son hijos de Dios y juegan en Europa. Y con eso sí paramos el fútbol. Lo que no para es la polémica sobre la capitana de Copa Davis y los jugadores. Hoy ha vuelto a repetir una frase que empieza a parecer un mantra y con mucha contundencia. Esta.
Quiero que atentamente me miréis bien a los ojos, veáis la contundencia que tengo en que soy una profesional de este deporte desde hace más de 30 años. Quiero que me miréis así. Quiero decir que no por eso voy a pedir perdón por ser mujer. Y esas palabras significan solo y exclusivamente que soy una profesional del deporte, del tenis y una persona.
Ni tiene ni debe pedir perdón Gala León por ser mujer. Lo que tienen que hacer todos es explicarse mejor. Los jugadores lo han intentado en la voz de Feliciano López, pero ya no lo van a hacer más.
Sí, me gustaría decir que estamos todos de acuerdo y que ya lo hemos dicho desde que salió el tema y desde las declaraciones de Toni hasta el día de hoy. El tema del debate sexista está fuera de lugar y ya está bien de que la gente, no sé quién, pueda pensar que nosotros nos planteamos este tema enfocado en si es un hombre o una mujer. O sea, es muy cansino, es absurdo. Solo queríamos dejar claro eso y ya está.
Y ya está. Habrá quien piense que los jugadores no la quieren porque su currículum no es importante, porque es una imposición de la federación sin consultarles, o a lo mejor alguno piensa que no la quiere porque es mujer. El asunto está tan enfangado que van a acabar perdiendo todos. Gala León, los jugadores y el tenis español. Lo que no quiero perder son las buenas costumbres. Lo de comenzar el programa con la noticia curiosa del día, que va de tenis femenino. Y no es la historia de Gala León, Javi Blanco.
Sí, hoy la encontramos en Rusia, hablando de tenis y machismo. Hay que hablar de Samil Tarpishchev, el presidente de la Federación Rusa de Tenis. Y es que este personaje, hay que llamarle así, personaje, ha sido suspendido un año del circuito femenino mundial por llamar a Venus y Serena Williams los hermanos Williams.
Hombre,
encima,
favor.
Paco Jo, bueno,
así están.
No solo es el presidente de la Federación Rusa, el señor Tarpishchev, es también miembro del Comité Olímpico Internacional, que también habría que hacérselo mirar. Tras la polémica, ha pedido una disculpa a medias. Dice que lamenta que una broma sacada de contexto de un programa de humor haya llamado tanto la atención y no cree que merezca un revuelo así porque lo dijo sin malas intenciones. Además, añade que no es su culpa que la Federación Internacional no entienda su sentido del humor.
Poca sanción, me parece, para el clasificado.
Sentido del humor peculiar.
Exacto. Aparte de esta sanción, de la sanción, digamos, deportiva, va a tener que pagar una multa de $25,000, que a mí se me quedan, desde luego, muy corto.
También es cortito. Y, entre tanto, en nuestro nuevo contestador, el 915215069, repito que hasta que os acostumbréis al nuevo pasar tiempo, el 915215069, Seguimos a vuelta esta semana con el homenaje a Messi, si marca dos goles, con oyentes que tienen sus dudas de qué pasaría si la cosa fuera un poco al contrario. Escuchad.
Una preguntilla respecto a al homenaje a Lionel Messi.
A ver.
El público del Bernabéu, que si aplaude, que si aplaudió a Maradona, fenomenal. Hemos visto al Coliseum de la Castellana aplaudir al Barcelona. Pero la pregunta es la contraria. ¿Aplaudirían los del Barcelona a un jugador del Madrid si hiciera eso o nos volverían a tirar un cochinillo? Gracias.
Hombre, ya,
cochillazo limpio ahí.
No, hombre, yo creo que
veo.
Aquello fue un caso aislado. No veo yo que con lo que hemos progresado la cosa se repitiera, ni mucho menos. Lo que hay que ser siempre es deportivos. Mira qué bonito nos queda así.
Oh, qué bonito.
Ser deportivos, justo en donde estamos y en donde seguimos, si queréis, hasta las 4. Neo Mobile, que ya hay mucho clásico. Lo próximo es oír a Cristiano y a Iniesta. Aunque antes, atención, el extraño virus de Diego Costa que le tiene ingresado en un hospital de Londres desde que terminó de jugar con la selección española. A yo llevo.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Tus gritos por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 26 de octubre. Superbote de 3 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Y no me importa nada.
El País te trae El País de Música, la colección definitiva de lo mejor de nuestra música. Este domingo, por solo 5,95, cuarta entrega, Salón de la Fama, ellas. Las auténticas divas de la música, 15 grandes artistas femeninas, iconos de nuestra cultura musical. Con prólogo de Boris Izaguirre. Este domingo, por solo 5,95, en tu kiosco, con El País.
Lo primero es llevaros ya mismo hasta Londres, porque hoy nos hemos alarmado con una noticia que publicaban los compañeros del diario The Sun y The Telegraph, que afirmaba que el internacional español Diego Costa, desde que regresó de jugar con la selección, se encuentra ingresado en un hospital de la capital inglesa con lo que ellos denominan un extraño virus. Compañero Antonio Fuentes, Londres, muy buenas.
Hola Paco Jo, buenas tardes.
¿Qué sabemos, Antonio?
Bueno, pues que como tú dices, lo cierto y lo que sí que está contrastado es que Diego Costa, después de venir de la selección, tuvo que acudir a un hospital porque estaba sufriendo fuertes dolores estomacales provocados por un virus, pero desde entonces ni el club ha comunicado nada, ni a nosotros nos dan ningún tipo de información en el club acerca de lo que ocurre con Diego Costa. Sí que es cierto que parece que el estado de salud de Diego Costa ha mejorado desde entonces. Ayer, de hecho, después del partido contra el Maribor, que el equipo tenía día libre, él estaba citado para entrenar en la ciudad deportiva de Coban y finalmente no pudo ir a entrenar, pero no hay que alarmar con la enfermedad de Diego Costa, porque al parecer, y lo único que se sabe es que es un virus que le está provocando fuertes dolores en el estómago, pero nada más. Imagino que en las próximas horas el club dirá públicamente, oficialmente, lo que tiene Diego Costa. Parece totalmente descartado para el próximo partido contra el Manchester United, y como te digo, por ser concretos, lo único que se sabe de verdad es que Diego Costa ha tenido que ir al hospital porque tenía dolores en el estómago fuertes, pero a partir de ahí todo lo que se diga es especular con la enfermedad o con el posible virus que tiene Diego Costa.
No especulemos, lo han titulado los compañeros en Inglaterra como extraño virus y eso ha alarmado más, aunque mañana en rueda de prensa de Mourinho lo que le faltaba para darle munición después de la selección, ¿eh?
Bueno, imagínate cómo va a estar Mourinho mañana, porque si no tenía suficiente con la lesión en la ingle y en los abductores de Diego Costa, que fue por lo que Mourinho ha criticado al seleccionador por habérselo llevado a la concentración de España, además ahora hay que recordar que el otro delantero del equipo, que era Remy, se tuvo que retirar lesionado en el partido contra el Maribor. Por lo tanto, para el United seguramente no va a tener ni a Diego Costa ni a Remy. Se va a llevar solo a Drogba como único delantero. Mañana habla el técnico portugués y seguramente va a estar calentito.
Pues quedamos a la espera de noticias. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Y quedamos a la espera de la rueda de prensa de Mourinho, que algún palo va a soltar a la selección, me temo.
No creo.
Sí, sí, ya te digo yo que sí. Vamos, estoy casi seguro. Bueno, nos olvidamos de Mou, que hay cosas más importantes como un Real Madrid-Barça, que eso es lo máximo, ¿eh? Música de clásico.
Bueno, poniendo muy tenso, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues relájate, que tampoco va. 48 horas para que se juegue en el Bernabéu. Bueno, si fuera por Cristiano Ronaldo serían 72. Porque tras jugar en Anfield, el dejar pasar dos días hasta el clásico como que no le gusta nada. El club portugués está más porque haya más descanso y sobre todo
porque la federación hubiera cuidado esos detalles.
Lo mejor momento podría ser domingo el partido. Ahí te diría que era perfecto. Pero no quiero decir como excusa, pero un futbolista de alta competición sabe que 2 días no es igual que 3 días. Pero no va a ser excusa porque vamos a jugar bien y vamos a ganar. Yo no entiendo. Yo, si me preguntas a mí, yo no entiendo porque eso ya estaba marcado mucho tiempo antes, ¿verdad? El partido de la Copa, con todo el respeto, no es tan importante, por lo menos en los primeros partidos, como un clásico. Debería de ser visto con ojos diferentes, porque jugar aquí en Anfield, un partido muy difícil, y jugar ya sábado a las 6 de la tarde, muy, muy complicado. Mi opinión no debería ser de domingo el partido. Mi opinión no, debería tener un poquito más de atención a esos pequeños detalles que mi ver en el final hace una gran diferencia. 24 horas de diferencia es muy importante, se recupera todavía más. Pero como ha dicho antes, no quiero decir eso como excusa porque el equipo está bien, está confiante y vamos a intentar dar nuestro mejor y pues intentar ganar.
Yo estoy de acuerdo con Cristiano Ronaldo. Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Tú estás de acuerdo también?
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esto pasa siempre y les pasa unas veces a unos, otras a otros. Ayer, por ejemplo, se conoció el horario del derbi del Barça español, que se va a jugar un domingo y esa semana el Barça después jugará el miércoles el partido decisivo frente al Paris Saint-Germain y el Barça lo querría jugar en sábado.
Hay que cuidarlo más. Yo digo que en general hay
que cuidarlo. Sí, en general, que en este caso perjudica al Madrid, otra vez perjudica al Barça. Y al final, como dice Cristiano, la federación estas cosas en general las debería cuidar mucho más.
Y Edu, las palabras que dice Cristiano lo dice un tío que es experto en recuperarse. Quiero decir que su mayor capacidad, aparte evidentemente de la física, que eso está a la vista de todos, es la de recuperación. Y evidentemente 24 horas en jugadores de élite que casi no tienen tiempo para entrenar, que lo único que hacen es casi recuperación previa de partido o estiramiento, poquito más, 24 horas son muchas horas. Eso lo que van a perder por eso.
El Barça-Madrid en el sorteo no es puro, es decir, no puede caer en la jornada 1. Ya calculan más o menos. Claro. Que caigan unas jornadas, pues hayan conseguido evitar que caiga entre las semifinales de Champions, que además a veces las disputaban Barça y Madrid, pues ahora solo falta que coincidan, que consigan no ponerlo pegado a una jornada de Champions. Tampoco es tan difícil.
No, claro que no, y no pasa nada. Si es que es bueno para el espectáculo, no es que sea bueno para Cristiano, es que Messi, Cristiano y todos lleguen lo más descansados posible, será bueno para que todos. Ese partido sea lo mejor posible, que es lo que pretendemos del mayor espectáculo del fútbol español. Y dicho eso, y todos de acuerdo, después de escuchar a Cristiano, vamos a escuchar a Andrés Iniesta, Edu.
Sí, un tipo, como dices, con un discurso muy sensato en todas sus respuestas. Ha dicho que se está hablando demasiado de ese tipo de cosas en referencia al cambio de Messi. Dice que para él son insignificantes y que no tienen relevancia, que no entiende cómo se habla tanto. De este caso decía que el calendario es el que es, que a veces afecta a unos, a veces a otros, y que les da igual que juegue Bale, en el sentido de que el Barça no va a cambiar su manera de jugar, esté o no el galés. Y también ha hablado de cuáles son, según él, las claves del partido, y también ha reconocido que no van a salir con un planteamiento conservador por el hecho de saber que están 4 puntos por encima y que pase lo que pase, van a salir del Bernabéu por delante del Real Madrid.
Creo que sería uno de los mayores errores que cometeríamos. Tenemos que ir con la intención de hacer un grandísimo partido y de intentar ganar. Madrid pues intentará tener el balón, crearnos peligro, ser rápido a la contra, buscar nuestros espacios, y nosotros pues por contra intentaremos ser efectivos, como he dicho antes, en momentos puntuales e intentar pues tener el máximo de tiempo posible el balón, porque en ese sentido el peligro de ellos se minimiza.
Veremos si eso es una pista en las quinielas de si juega Xavi o si juega Luis Suárez, de que juegue Xavi en la primera parte para tener más el balón y luego Luis Suárez sea un arma para la segunda.
Es el día de los discursos sensatos. Primero Cristiano, que tiene toda la razón, después Iniesta, que habla con toda la sensatez del mundo. Aunque eso sí, en Barcelona hay jugadores que muy estresados a 48 horas del partido no están, ¿eh, Edu?
No, sobre todo es el caso de Neymar. Él mismo ha colgado un vídeo en Instagram cantando en su descapotable, día soleado en Barcelona, buen tiempo, y esto es los 15 segundos de Neymar cantando en su coche.
Es un tío feliz, Neymar.
Un tío feliz que además la letra tiene mensaje. Dejé de ser un soñador, hoy sé muy bien lo que es ser feliz, la paz que faltaba llegó. Es lo que canta, el fragmento que canta Neymar.
Vale, que sepa la gente que ya está en el Twitter de Ser Deportivos. Por si acaso lo quiere ver, @ Ser Deportivos. Acabamos de colgar el Twitter de Neymar feliz. Cantando
me encanta que los. No. Me encanta que los futbolistas se muestren felices porque no siempre hay que tener cara de pepino amargado.
No, hombre, no, que estamos
cuando pasas delante de los medios de comunicación. Ahora, lo que sí que echo de menos es que se prodigue más en los medios de comunicación, porque a mí me da la sensación de que cuando daban entrevistas se les conocía mejor. Ahora les conocemos las payasadas que hacen por Twitter. No quiero decir que eso sea lo que hace Neymar, pero que es así, y poquito más. Y me parece, me da la sensación de que el aficionado, que es al final al quien le transmitimos la imagen del futbolista, no tiene claro a quién tiene delante.
Sí, no, no.
Porque le escucha cada vez menos.
Estamos de acuerdo. Yo creo que cada vez dependemos más de los actos publicitarios y de las redes sociales. Y eso es cortar muchísimo el conocimiento que tenemos de los deportistas, esencialmente de los futbolistas, que entre comillas son los que más se esconden. Los que no se han escondido hoy son los ex. Hoy podemos escuchar a Schuster, un ex de los dos equipos, opinando sobre el Madrid-Barça. Mario.
Sí, Schuster, que era como era con su carácter cuando era futbolista.
Y es como es.
Y sigue siendo como es, claro. Pero que concedía entrevistas. Y como concedía entrevistas, le conocíamos como era. Y le seguimos conociendo. Y con ese carácter suele decir siempre cosas interesantes antes de los clásicos. Hoy le hemos preguntado por eso de los cambios, ¿no? Por si ha perdido un poquito de autoridad Luis Enrique, o por si se le ha criticado demasiado públicamente por eso de pedirle opinión, entre comillas, a Messi en el cambio. Como además ya está ayer Ancelotti, de broma, dijo que no había pedido opinión a Cristiano para quitarle, pues le hemos preguntado si usted le ha dicho esto.
Esos tipos de jugadores siempre quieren jugar, quieren hacer goles, quieren ganar, pero para eso estamos nosotros entrenadores, ¿no? Que ordenar un poquito y organizar un poco todos los partidos, porque dentro de un partido siempre hay un después, ¿no? Entonces es lo que para eso estás tú. Y por lo tanto los jugadores, al principio hablando con ellos no hay ningún problema.
Dependiendo del jugador y de cómo le hables.
La
verdad que Schuster es verdad que es un tipo que suele convencer a sus futbolistas, porque es más futbolista casi que entrenador, yo creo que lo sigue siendo. Pero bueno, que no ve problema en el cambio de Messi ni en el de Cristiano. En cuanto al homenaje a Messi en el Santiago Bernabéu, supuesto homenaje que decía Javier Tebas, esto es lo que opina Schuster.
Yo personalmente no lo haría, porque no hay que provocar nada, ¿no? Esas cosas, yo creo que si quieres premiar a un jugador debe ser en su estadio, ¿no? Y menos en el Bernabéu.
Bueno, estoy completamente de acuerdo, no voy a decirlo.
Yo creo que la mayoría está de acuerdo en eso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si se da la posibilidad.
Pero ha dicho una cosa Julio Salinas que tiene razón, y es que no estamos preparados para que sea de otra manera. Quiero decir, no estamos preparados para que el Bernabéu homenaje a Messi ni el Camp Nou a Cristiano Ronaldo. Seguramente tendremos que
cogerlo. Sería bonito que pudiera pasar, pero
sí.
En este fútbol español y tal y como está entendido entre estos dos equipos, no me parece que se vaya a dar.
No, aparte, o sea, es una cosa mala, pues puede ser que sea mala, pero también es lo bueno del fútbol, ¿no? Que hay tanta pasión que a veces que cosas como esta no se puede hacer. Hay muchas cosas que copiar de América, de la NBA concretamente, pero me parece que no estamos preparados todavía para eso.
Yo eso de parar el partido es que no lo veo, o sea, ni aunque fuera una buena copia de la NBA, me parece que se debería hacer en el fútbol, porque una cosa es fútbol y otra cosa es baloncesto, y los dos deportes tienen sus cosas buenas y cada uno debe preservarlas en el deporte que sea.
Ahora, tengo ganas de ponerme el inalámbrico al hombro y el sábado preguntar a la gente qué va a hacer si marca Messi.
Sí, sí.
¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué va a hacer si marca Messi?
¿Aplaudir,
tú crees, Edu? No lo veo. No lo veo.
Sí, hombre, si das con aficionados del Barça, seguro. Gracias, Edu.
Tampoco.
Hasta luego, en Barcelona. Mario, tú no te muevas, pero ya que está Edu Vidal aquí, hola, Edu.
Muy buenas a todos.
Vamos a hablar del Atlético de Madrid, que ayer le hizo una manita al Malmo al ritmo que marcó Arda Turán,
Con 5 goles diferentes y con 5 formas de marcar diferentes, porque marcaron Koke, Mandžukić, Griezmann, Cherchi y Godín. Se vio el Leitfors Atleti que canta Hugo Condés en las transmisiones, pero se vio también un Atleti de toque en el área. El gol de Koke es un desatascador de Arda que abrió la lata, porque en la primera parte no estaba nada claro. Un buen partido del Atlético de Madrid, pero mira Simeone.
Bueno, fútbol, ¿no? Partido de los 90 minutos. Este mismo rival le había ganado al Olympiacos. Con la Juventus había sufrido hasta el minuto 70 y pico para abrir el partido. Y es un equipo que se defiende con mucho orden y que sabíamos que la única manera de entrar era ajustar en las asistencias en los espacios reducidos e intentar entrar por adentro. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos terminarla, ¿no? Creo que en el segundo tiempo lo que cambió fue que alguna pelota que en el primer tiempo no entró, en el segundo sí.
Es verdad que en la primera parte tuvieron ocasiones, una muy clara de Griezmann que pegan el larguero, por ejemplo. Ayer le hacía falta el gol a Griezmann, por eso se abrazó a Simeone, porque en el descanso le había dicho tú tranquilo que esto va a acabar entrando, y entró en la segunda parte. Y yo creo que al Atleti se le arreglaron muchas cosas, pero mira, un dato. En el grupo del Atlético de Madrid hay 2 equipos con 6 puntos, que son el Olympiacos y el propio Atleti, y 2 con 3, que son la Juve y el Malmö. En ese grupo todos los equipos han ganado los partidos que han jugado en casa. El Olympiacos le ganó al Atleti y la Juve en Atenas, la Juve al Malmo, el Malmo al Olympiacos y el Atleti a la Juve y al Malmo. Es decir, las diferencias se marcan en casa.
Sí.
Al Atleti le quedan 2 partidos fuera y al Olympiacos 2 partidos fuera. o alguien puntúa fuera de casa.
O si no, acaban todos empatados. No,
evidentemente.
Y valdrán los goles. Así que ayer 5 marcó el Atlético de Madrid, que sigue con 3 lesionados a los que no hemos visto. Thiago y Ansaldi con problemas musculares y Gaby con una contractura. Sí vimos entrenar hoy Majadahonda, Cebolla, Raúl García y Cherchi, que jugaron un poquito menos. Y a Oblak, Gámez y los dos Jiménez, Raúl y José María, que no jugaron nada.
Y finalizo en Bilbao, para hablar de la Champions, porque en el Athletic están mosqueados con el trato del Oporto a su afición, ¿verdad, Íñigo Martínez?
Y por eso ha sacado una nota el club, una nota oficial en la que dice que incluso durante el partido y después en el mismo disputado en Oporto denunció ante el responsable de seguridad del club portugués y ante el delegado de la UEFA la actuación que estaban teniendo las fuerzas de seguridad portuguesas para con los aficionados del Athletic. El club a esta hora de la tarde sigue todavía recopilando informes que puedan constatar, ¿no?, ese caos organizado y sobre todo el inaceptable, dicen, comportamiento de la policía. También anuncia que van a exigir responsabilidades por lo sucedido. Salva de estas acusaciones a la afición de Oporto, dice que es ajena al despropósito organizativo que se produjo. Fíjate, Paco Jo, hasta dónde llegó el asunto. Este es en Ramón, un aficionado del Atlético que estuvo en el estadio de Dorragao, de Oporto, en declaraciones a la cadena SER en Bilbao.
Fue vergonzoso. Eran verdaderamente desagradables, o sea, eran una especie de robocops cafres, o sea, con unas miradas chulescas que eran impresionantes. Se pasaron mil pueblos, o sea, la actitud de la policía y de la gente que estaba con los chalecos, diríamos, de la Champions, de la UEFA, no fue nada amable, todo lo contrario. Nos trataron como ganado, así. Fue horrible, horrible, horrible.
Uno de los lemas de la UEFA no es respect. Pues eso, respeto, pero también a los aficionados, que son encima los que pagan el espectáculo del fútbol. Las 3 y 26 minutos.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Llama ya 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
El tuiterio, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en mobileworldcenter.com.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 26 de octubre. Superbote de 3 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Dos apuntes de UEFA, que hay dos partidos para la jornada de hoy. Uno, el que juega el Villarreal contra el Zurich. Xavi Isidro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
No está el Zurich muy bien, que creo que ha jugado 5 veces contra rivales españoles y ha marcado la friolera de 0 goles en total.
Sí, pero hablábamos el otro día con Bruno Alemán y nos decía, cuidadito con Zurich. Sí.
A ver, Bruno y Maldini siempre ponen cuidadito delante. O sea, vaya en el
momento. Hombre, son los líderes de la Liga de Suiza. Vienen de empatar, por ejemplo, en el último partido en la Europa League con el Borussia y por lo que me han contado, pudieron haber ganado la Porona, aunque al final acabaron perdiendo. Pero aún así, sí, en principio son uno de los equipos asequibles al que el Villarreal ha de ganar. El problema es que el Villarreal llega al encuentro con las bajas de Rukavina, Jokic Dorado y Hernán Pérez. 3 de ellos son defensas y a ellos se suma también la baja de Mateo Musacchio. Ayer nos decía Marcelino que estará varias semanas de baja, así que va a tener problemas atrás. Confirmado que va a haber rotaciones. Uche, que marcó los dos goles contra la Almería, se queda fuera por decisión técnica, pero pese a ello, Marcelino confía en conseguir la victoria y encarrilar definitivamente ya lo que es la clasificación. El partido, como decíais, a las 9 y 5 en el Madrigal, en horario Europa League. 600 aficionados del Zurich estarán aquí en Villarreal y será arbitrado por el turco Ali Sarkaya.
Y a las 7 juega el Sevilla contra el Standard de Lieja, que está en una crisis que ríete de la de Grecia, Manolo Aguilar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas dificultades tiene el equipo local y el Sevilla, que lo quiere aprovechar. Ha cambiado incluso de entrenador, aunque realmente el partido importante para el Sevilla será el próximo domingo frente al Villarreal. Con esto queremos decir que va a haber rotaciones masivas, hasta el 70% del equipo va a cambiar. Unai Emery, que va a reservar a muchísimos futbolistas en el día de hoy. Eso sí, va a mantener a dos puntas, va a jugar Iago Aspas con Gameiro para intentar ganar el partido, pero mirando de reojo el choque del próximo domingo frente al Villarreal, que lo pueden mantener en todo lo alto de la clasificación.
Gracias, Manolo. Insisto, este año es importante ganar la UEFA, porque siguiendo esa vía llegas a Champions, aunque aviso, como la ganen cualquiera de los dos, el cuarto de la liga que se despida, ¿verdad, Paloma Monreal?
Bueno, Paco Jo, te lo intento explicar rápido, que es un poco rocambolesco. A ver, en el caso de que ganemos la liga
la Europa League, un equipo español. Si ninguno de los dos se clasifica para la Champions, en ese caso el cuarto iría para la Europa League, pero tiene que ser que ninguno de los dos equipos quede entre los cuatro primeros de la Liga. O sea, es algo bastante difícil que el ganador de Champions o de Europa League no termine entre las cuatro primeras posiciones de la Liga Española.
No, o sea, que tiene truco. O sea,
sí, tiene algo de truco. O sea, tendrían que no ganar, o sea, no quedar entre esos, ni del primero al cuarto.
Claro, nos lo habían explicado y nos lo habían vendido bonito, pero resulta que la cosa tenía truco. Así que, bueno, sí, es importante ganar la UEFA, pero ganar la UEFA puede llegar a fastidiar luego, por otra parte, a la Liga Española. Sí, lo has explicado muy bien, fíjate, en 20 segundos. Las 3 y media, seguimos en Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en convenio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebra del 23 de octubre al 3 de noviembre las terceras jornadas informativas de prevención de riesgos laborales dirigidas a diferentes colectivos de trabajadores y empresarios. Porque prevenir es rentable, participa. Infórmate 914982150. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
Centro Óptico Social, la óptica del pensionista. Gafas y audífonos a precio de coste. Atención especial a parados, familias numerosas y colectivos necesitados. Centro Óptico Social, 6 centros a su disposición en la zona sur. Parla, Getafe, Leganés, Alcorcón. Teléfono 91-594-0267 o en centroopticosocial.es.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Todos los días, más o menos hasta ahora, a las 3 y 31 minutos, abrimos en este Ser Deportivos el rincón de Anthony Daimiel. Bueno, pues como ya sabéis, este es un tiempo dedicado a aficionados al baloncesto, a la radio, al deporte en general. Echamos un rato con Anthony Daimiel todos los jueves con un vistazo amplio a la NBA y al baloncesto y a lo que vosotros le queráis dejar a lo largo de la semana en el contestador, en el 915215069, en Twitter, @serdeportivos, y en Facebook, en la página de Ser Deportivos del programa. Hola, Anthony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo.
Lo primero, podemos hacer una especie de clasificación de la pretemporada 5 días de que empiece la temporada ya oficial de la NBA,
sí,
¿no?
Sí, sí, el martes empieza y bueno, ya sabemos que la pretemporada no da muchas pistas, pero alguna da. Por ejemplo, que Toronto, que es un equipo muy sólido, que ya hizo muy buena temporada el año pasado, es el mejor equipo de la pretemporada en cuanto a resultados. Ha ganado 6 de 7 partidos. Cleveland ha estado bien en resultados y en impresiones. Uno de los favoritos, por supuesto, para el título. Y en el oeste, Houston, Golden State, con 5 victorias, 2 derrotas. Yo creo que influye mucho también cuando hay un clima competitivo muy alto entre los suplentes. Entonces responden mejor los equipos en pretemporada. Esa es la clave.
¿En Toronto qué tal le va Lucas Nogueira?
Bueno, de momento rascando poca bola.
Lógico.
Sí, sí, sí. Pero es un equipo donde le va a costar porque Valanchunas es el center, el pivot titular. Y además confían mucho en él, en que sea un jugador determinante.
Oye, los dueños han votado y no han podido aprobarse la reforma para el draft, ¿no?
No, no. Se necesitaban 23 de los 30 equipos de NBA para aprobar esa reforma del draft y solo 17 han votado a favor, así que 13 han estado en contra. Lo que se quería evitar un poco es este llamado tanking, ¿no? Lo que está haciendo Filadelfia, por ejemplo, que es, bueno, pues tener plantillas muy baratas, elegir mucho en el draft para construir a largo plazo, a muy largo plazo, y competir poco, ¿no? Pero bueno, pues en esa reforma se intentaba que los 4 peores de una temporada tuvieran opción en un 11% al número 1 del draft. Ahora el peor tiene un 25% de opciones, pero no lo han visto así los equipos.
Es curioso, desde luego, lo del tanking y lo del draft. También es curioso lo de que se ha hecho pública la encuesta entre los general managers de la temporada sobre jugadores destacados, y ahí hay muchos datos interesantes, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ellos piensan que San Antonio en un 46% pues va a ser el campeón, que la final podría ser Cleveland-San Antonio. Llama la atención que hay jugadores españoles, ¿no?, en las clasificaciones. Por ejemplo, en el mejor jugador no estadounidense está Nowitzki primero, luego Tony Parker tercero, Marc Gasol. Hacen también una pregunta: ¿quién es el mejor jugador que no está en la NBA, en el baloncesto mundial?
Y ahí ganamos.
Y ahí Rudy Fernández gana con un 32%, igualado con Dario Saric, y luego Sergio Rodríguez y Teodosic con un 12%. Ibaka está, me parece que el cuarto en mejor defensor, Ricky el cuarto en mejor pasador, Messina el cuarto en mejor asistente.
Toma ya.
Y bueno, pues es curiosa la clasificación. Por ejemplo, el jugador más rápido con el balón, John Wall primero, luego Westbrook, una clasificación de los teóricamente expertos.
Y también tenemos los rankings de jugadores para esta temporada, según medios de comunicación muy influyentes como ESPN o la CNN, ¿no?
Sí, en CNN ya han salido. Ibaka es el jugador número 19. Tres puestos por delante de Ibaka está Mark en el 16. Pau Gasol se va al número 49 en el ranking de CNN y Sport Illustrated. En el de ESPN todavía no han salido los 20 primeros. Se puede saber algo por descarte, lógicamente. Y Mark no ha salido. Eso quiere decir que va a estar entre los 20 primeros. El año pasado estuvo el décimo para ESPN. Ibaka sí ha salido en el número 25 y Pau Gasol en el número 44. La gran polémica tiene que ver con Kobe, que ha sido elegido en el número 40 por ESPN.
Y está Kobe que echa las muelas.
Sí, les ha llamado idiotas a los de ESPN. Luego, además, hay una guerra abierta porque Henry Abbott de ESPN ha hecho un artículo muy duro contra Kobe. Dice que Kobe es el culpable de todos los males de los últimos años de Lakers, porque hay muchos jugadores que no quieren fichar por Lakers precisamente porque está Kobe, y otros que han pasado por allí y se han ido corriendo, como Dwight Howard, también por culpa de Kobe.
No veo yo a Kobe dando una entrevista en la ESPN. Próximamente,
No, seguro.
Oye, no ha renovado Ricky Rubio, que yo creo que sigue muy lejano en números entre la oferta y la demanda, sí. Pero Orlando Magic sí ha renovado a Vucevic, ¿no?
Claro, es de esa generación, también de la de Ricky, y Vucevic, el montenegrino, ha firmado 53 millones 4 años. 13 millones y medio al año. Es verdad que él ha rendido bien, pero en un equipo que ganaba pocos partidos.
Eso está por encima de lo que le ofrece Minnesota a Ricky, ¿no?
Sí. Y bueno, y todavía en ese grupo de jugadores que podrían extender su contrato de aquí al 31 de octubre, pues está Kawhi Leonard, el MVP de la última final, Klay Thompson en Golden State, Kemba Walker, Jimmy Butler, el compañero de Pau Gasol, y está ahí pendiente Ricky.
Bueno, pues seguimos pendientes de Ricky, que se va agotando el tiempo, ¿eh? A ver en qué acaba esta historia. Si Ricky no acaba jugando esta temporada y la temporada que viene, veremos dónde. Lo que sí tenemos claro es donde la gente deja las preguntas para Anthony Daimiel. En Facebook, Twitter, la verdad es que esta semana del contestador está más la gente con el clásico que con las preguntas de Anthony Daimiel. Pero bueno, vía Facebook y vía Twitter sí que tenemos muchas preguntas, Javi Blanco, para Anthony Daimiel en este consultorio, en este rincón de Daimiel todos los jueves.
Sí,
¿no?
En nuestro Twitter, en @serdeportivos, Adrián Seijas te pregunta, Anthony, ¿a qué aspiran estos Bulls? ¿Pelearán en el este con Cleveland por el título de conferencia o por los playoffs?
Te das cuenta de cuántas preguntas hay de los Bulls este año, ¿no?
Sí. Yo creo que los Bulls aspiran a todo. Creo que van a estar entre los tres mejores equipos de la conferencia este en temporada regular, y a ver cómo llegan de enteros físicamente a playoff. Por supuesto, sobra decir que dependen de Derrick Rose. Si Derrick Rose está a un nivel de notable, ellos son aspirantes al título.
Venga, intento no hacer ninguna más de los Bulls.
No, hombre, si llegamos, ¿qué vamos a hacerle?
Gerardo Oroz, ¿crees que es un error de Kevin Durant seguir en Oklahoma en vez de bajarse el sueldo y buscar un equipo con opciones de anillo?
No lo creo. Kevin Durant ha jugado una final, está su equipo entre los aspirantes al título en los últimos años. Él acaba contrato en el 2016 y hay muchos rumores de que Nueva York, Brooklyn, bueno, pues podrían ir a por él. Veremos si en ese momento él estima que no es bueno para él estar en un equipo. Es verdad, Oklahoma City Thunder es un equipo de un mercado pequeño, ¿no? Y un equipo al que le va a costar fichar grandes estrellas como ha hecho Cleveland esta vez.
Antoine, ¿qué tal ves a Kevin Love en los Cavaliers? ¿Crees que encaja bien?
Muy bien.
Normal, pues, ¿no? ¿Dónde va a encajar?
No, también te digo, y en los Cavaliers encajo hasta yo. En
sí,
esos Cavaliers.
Sí, pero imaginaos un bloqueo de continuación, LeBron, Kevin Love, Kevin Love abriéndose fuera, LeBron hacia adentro, da igual, o sea, no puede hacer nada a la defensa, ¿no?
No, y Kyrie Irving pasando.
Es que... Claro, es un compañero ideal para LeBron.
Esto también me interesa a mí, ¿eh? Jesús Nieto. ¿Qué opciones tienen los Celtics? ¿Hay perspectivas a corto plazo de luchar por el anillo?
No, a corto plazo no. Hay que alargar el plazo.
Muy largo.
Sí, no da el crédito para pagar tanto al mes ahora. La verdad es que no tienen mucho, ¿no? Tienen a Rayon Rondo esperando si se queda o se va. Los fichajes no llaman la atención, Ivan Turner, Marcus Thornton. Yo creo que pueden hacer mejor temporada de la que se espera, porque Salinger, Olynyk, Avery Bradley, Marcus Smart, el rookie, son buenos jugadores.
Mira, una fuera de la NBA, Javi Valero. ¿Crees que el Valencia tiene equipo para estar en el top 16 de la Euroliga?
Oye, el Valencia.
A priori sí. Jarangodi está gustando mucho, Krešimir Lončar también, pero bueno, a ver Buicks, el americano, y luego tengo dudas con el rebote, ¿no? Puede ser un equipo que sufra con el rebote, pero bueno, yo creo que es un equipo sólido y debe pasar.
Jarangodi tira raro, ¿eh?
Sí, tira muy raro, pero las mete.
No, sí. O sea, no como yo tiro raro y mando afuera, pero es verdad que él tira muy raro también.
Sí, es verdad.
Que quede claro.
Vamos con Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser, ahí lo podéis encontrar. Álvaro Huerta Rubio, ¿qué hay de cierto en que Kobe Bryant vetó el fichaje de Paul George por los Lakers?
Toma.
No, yo no lo creo. No creo que lo vetara, sino que Paul George pues no estimó convenientemente a los Lakers, aunque él sea de Los Ángeles y sea muy de allí, precisamente porque, bueno, pues comparte casi posición, escolta alero con Kobe, y yo sí creo que hay muchos jugadores que han dicho no a Lakers, porque saben que Kobe manda mucho allí y absorbe mucho balón en la pista.
Mario Beisti, ¿qué opinas sobre la plantilla de Minnesota? ¿Ves a Ricky en mejor estado de forma que nunca?
Bueno, a Ricky lo veo bien, no especialmente. Parece que tiene ganas de jugarse más tiros, pero tiene que demostrar que ha mejorado en porcentajes. Y bueno, pues ha estado bien en pretemporada. La plantilla está muy bien, pero es muy joven. Pero es verdad que la plantilla tiene de todo. Y van a depender un poco de si se hace con el equipo, con las riendas Flip Sanders, el entrenador o no. Pudiera ser una sorpresa, ¿eh? Porque yo creo que en casa puede ser un equipo muy competitivo.
Mira, dos últimas que no son de NBA. Diego Mat, ¿crees que este año puede ser el de la deseada Euroliga por el Real Madrid?
Bueno, debe ser, ¿no? Porque ha jugado dos finales y ahora se va a jugar la Final Four en Madrid.
Entre
se ha reforzado.
Debe y puede hay una diferencia.
Sí, hay diferencia. Vale. El equipo se ha reforzado para ello, pero de momento a mí no me está convenciendo mucho en este inicio de temporada del Real Madrid, pero a lo mejor el planteamiento de la temporada es otro.
Venga, y la última que te hago, Anthony, Javi Sánchez, ¿qué opciones le das este año al CAI Zaragoza?
Me gusta mucho la plantilla que ha hecho, muy completa. Robinson Landry por fuera, Sermalini en su vuelta, Rasko Katic, que es muy competitivo también, Jelovac está jugando muy bien, el serbio. La plantilla es muy buena, vamos a ver si pueden optar a estar ahí, ¿no? A la altura de Unicaja, no sé si de Valencia, pero es un equipo que va a estar al nivel de estos últimos años.
Un abrazo desde aquí a la gente del CAI, que ya ha sido el entierro de José.
Claro que sí.
Cuando hablemos la semana que viene, ¿ya habrá empezado la NBA?
Sí, ya tendremos. Además, se habrán jugado buenos partidos, ¿no? Porque ya estará ahí, creo que se juega un Cleveland-Nueva York el miércoles y bueno, pues tendremos unas primeras impresiones de cómo están esos equipos tan cambiados.
Pues a las primeras impresiones la ponemos aquí limpio sobre blanco en Ser Deportivos, en el Rincón de Daimiel.
Andrés,
un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Hasta aquí la consulta de Daimiel, la semana que viene más y ahora hasta el final, más aún. Minutos antes de llegar a la pausa de menos cuarto, dejadme regresar a que le echemos un vistazo a la actualidad de dos equipos de primera división con noticia: el Rayo de Superamaya, porque ya hay que llamarle así, y el Getafe, que tiene un derbi contra el Atlético de Madrid el próximo domingo. Voy a poner un poco de orden para no mezclar ninguna de las dos cosas. En el Rayo hemos tenido broncón de Paco Gémez a uno de los jugadores en el partidillo, pero broncón hasta parar el partido, José Palacio.
Sí, ha sido a Jorge Morcillo.
Pobre hombre,
uno...
¿qué ha hecho?
Uno de los centrales del Rayo Vallecano, que además se juega un puesto con Superamaya el próximo domingo en la Rosaleda. Está sancionado a Abdullah Yeba, el central africano, vio la quinta amarilla el pasado viernes ante el Granada, y se va a jugar un puesto con Jorge Morcillo, porque C. Castro ya está recuperado y es titular fijo. Hoy ha habido partidillo contra el filial, Amaya ha sido titular. Jugando al lado de C. Castro, con un dedo roto, o sea, que es que lo tiene roto, que no es que tenga una fisura.
No,
que
ya voy comido, a, no. Voy a empezar a dudar, roto. O sea, es que
Superamaya es la hora cero, ¿eh?
Le totalmente. Han dicho que 6-8 semanas de baja, él quiere seguir jugando porque quiere ganarse el puesto ahora que Abdullah ya está sancionado y que C. Castro sale de la lesión. Y el broncón se le ha llevado Jorge Morcillo, el central del Rayo Vallecano. Han parado el partido Paco Gémez en la segunda parte de este encuentro ante el filial. Le ha hecho una bronca tremenda a Morcillo y también a Dulaye, que era la pareja de entrar, pero sobre todo a Morcillo. Ha dicho, otra vez te lo vuelvo a decir, y se ha cogido, y de tal rebote estaba en el centro del campo, en el Estadio Vallecas. Ha sido el partido que se ha ido como 7-8 filas arriba de tribuna. Directamente ha cogido, le ha pegado la bronca, le ha dicho a Mitchell, que era el árbitro, que siguiera arbitrando, y él ha cogido y se ha sentado 8 filas arriba en tribuna. Ha sido una de las imágenes del partidillo. Y después ha salido precisamente en rueda de prensa Jorge Morcillo. Pobre. Le hemos preguntado que bueno, que si va conociendo ya Paco a esas broncas, y mira lo que nos ha dicho.
No, Paco no se esconde, Paco es como es, como se le ve, y yo creo que es un tío muy, muy justo, muy transparente, y siempre hace todo pensando muy mucho antes de hacer las cosas, aunque a veces no lo parezca. Pero bueno, yo creo que es un tío que está con los jugadores, está con el equipo, y yo creo que siempre piensa en todos muy mucho antes de tomar decisiones, y la verdad que eso dice mucho mi entrenador. Tiene todo el grupo, que es complicado, tiene todo el grupo metido y contento, y eso es el beneficio de todos.
Él, el beneficio de todos, pero claro, la bronca que menos le cae por Morcillo en un entrenamiento a puerta abierta ha sido
no le ha beneficiado mucho, ¿no?
El que no ha estado en el partidillo ha sido Alberto Bueno, con ese esguince de tobillo, así que parece ser que Alberto Bueno no va a llegar al partido de la Rosaleda.
Entrenador protagonista en el Rayo, entrenador protagonista en el Getafe, porque Cosme en contra ha advertido a voces que o muerden al Atleti y van a tener poco que hacer en el derbi, así que otro que ha gritado, Ángel Rubiano.
Sí, muy buenas. La frase ha sido: si no mordéis el Atleti, estamos muertos. Frase que ha repetido varias veces Cosme en contra en un entrenamiento a tres días de ese partido.
A Luis Suárez no se la puede decir.
No, es mejor no decírselo.
Oh, hombre.
Ha insistido también contra la segunda jugada y también me consta que está trabajando el defender bien el balón parado. Sigue al margen Babat y Aguará, así que parece que va a repetir aquello del falso 9 con Estrofe y Yoda en las bandas y arriba Sarabia y Samir. Y además contar de hoy, Paco Jo, que ha habido visita rutinaria de AFE a Getafe, la plantilla del Getafe. Les han explicado las condiciones del nuevo convenio que se firmó en verano. También qué les puede pasar si caen en una trama de amaños y dónde pueden apostar y dónde no. Y por supuesto ha salido el tema Pedro León. Les han contado cómo está la situación, aunque todos se la saben. Pedro León está a expensas del fallo del CSD y de la vista de lo mercantil, que será el 11 de noviembre. Y AFE ha explicado también su postura con respecto a todo este asunto, y yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro. Y sobre si va a jugar en la Copa, que se está hablando mucho, la postura de AFE es que también debería jugar en la Liga, porque tiene licencia, así que en la Copa, por supuesto que también. Dicho esto, Pedro León, salvo noticia gorda, en Copa tampoco jugará.
Mira que es difícil rimar Getafe, ¿eh? Rimar Getafe, pues mira, hoy la AFE ha estado en Getafe.
Está quedado ni que lo
qué bonito. Es lo que ha pasado. Menos cuarto, una hora menos en Canarias. Seguimos ya mismo.
Ser deportivos. Cadena Ser. ¿Piensas cambiar tu coche? En Automóviles Alhambra tenemos los mejores coches de ocasión al mejor precio. Y si quieres vender el tuyo, ¡lo compramos! Pagamos más que nadie y en el acto. Te esperamos en nuestros centros del Planetario y el Plantío de Madrid. Automóvilesalhambra.es.
Ha llegado el momento de los grandes.
Los mejores caballos pura sangre de España saltan a la pista.
Domingo 26 de octubre, desde las 12, Día de los Campeones.
Carreras, gastronomía y ocio infantil a solo 5 minutos de Moncloa.
Porque este espectáculo hay que vivirlo.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Sección de David Alonso toca cantera, que es lo que vamos a compartir con Españoles por el Mundo. En realidad David nos presenta siempre deportistas que no ocupan las portadas, pero que son importantes y que en futuro pueden llegar a ocuparlas. Nuestra protagonista hoy tiene 17 años, lleva nadando 10 y es una de las más firmes, yo diría ya, realidades de nuestra natación, David.
Es una joya. Hoy no te voy a llevar a ningún destino exótico ni te voy a presentar a ningún futbolista español por el mundo. Nos vamos a quedar más cerquita, concretamente en Cáceres, porque allí en el centro de tecnificación vive y entrena una de las futuras estrellas del deporte español. Dicen de ella que es la joya de la natación española. Y de hecho, en el último campeonato de España consiguió 2 oros y 1 plata. Batió a una subcampeona del mundo como Melanie Costa y a una subcampeona olímpica como Mireia Belmonte. Tú lo has dicho, tiene 17 años, se llama Fátima Gallardo. En el Europeo de Berlín fue la primera española de la historia en bajar de 55 segundos en 100 metros. Y aunque es tímida, se va soltando y tiene que hacerlo, porque en el futuro va a tener que dar muchas entrevistas.
Fátima, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú no te cortes, ¿eh? Aquí estamos en familia y no nos oye nadie.
Ah, vale.
Vale, bien. Así que tú tranquila, tú tranquila ahí, como si estuvieras en el salón de casa, ¿vale?
Vale.
¿Es verdad, Fátima, que empezaste a nadar porque te diagnosticaron un problema de espalda cuando eras chiquita?
Sí, porque el médico le dijo a mis padres que iba a ser muy alta y que, hombre, para prevenirlo, porque me apuntaron a natación. Y bueno, pues llevo 10 años nadando ahora.
No, pues menos mal, ¿no?
Empezaste casi como Phelps. Fátima, Phelps empezó por una cosa así también, ¿no? Se lanzó a la piscina porque tenía un problema.
Pues la verdad es que no lo sé, porque
vale, empecé,
pero vale, no sé, yo empecé por eso porque iba a ser muy alta y eso, iba a tener problemas de espalda y para que no me fuera nada más.
Alta eres, problemas de espalda no tienes, ¿no?
Como tengo un poco de escoliosis, pero no es nada del otro mundo tampoco.
Vale, o sea que puedes llevarlo bien, ¿no? Vale, eso está bien.
Sí, Paco,
tú también tienes problemas de espalda y también nada.
Sí.
Tú no has crecido como Fátima.
No, nada. No de la misma manera, la verdad. Yo voy 2 veces a la semana.
Deberías empezar a soltar ya los manguitos.
Deberías.
Ya, teniendo edad.
Oye, Fátima, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo te pasas en el agua, por ejemplo?
Pues me paso en el agua 4 horas, entreno de 6 a 8 por la mañana y luego de 4 a 6. Uh-huh. Y después voy a una hora al gimnasio.
¿De 6 a 8? Es decir,
¿a qué hora te levantas?
¿A las 5 o 5 y pico de la mañana?
A las 5 y media me levanto, porque tenemos la piscina aquí al lado.
¿Y a qué hora te acuestas?
Pues sobre las 10 y media, sobre las 11 ya trabajo.
Vale. O sea que ya estás muertecita, ¿no? Ya al prime time de la tele no llega.
Claro, es que tienes que ir a clase también, porque tienes que sacar buenas notas también. Te lo exigen tus padres.
Sí, estoy ahora en segundo de bachillerato y entrenado y todos los días a clase. Bueno, hasta las 2:25.
Con una vida tan sacrificada como lleva, que me decía que hay días que duerme 4 o 5 horas y tiene que estudiar más de la cuenta, el único capricho que se ha permitido en los últimos años es, bueno, cuéntalo tú, creo que es un pendiente que te has puesto en la nariz, ¿no? Que te costó mucho que tu padre te dejara.
Sí, porque yo lo quería y mi padre se apostó conmigo que si conseguía medalla en el Europeo Junior, en el segundo que fui, pues me lo podía hacer. Y bueno, pues la hice, cogí medalla y me dejó hacerme pendiente cuando llegué a casa.
Uh-huh. O sea, que tu padre no te dejaba, ¿no?
No, porque no le gustan los pendientes.
Pero claro, no tuvo más remedio.
A ver, se lo apostó.
Que no se lo apueste la próxima, ¿no? Oye, ¿y es verdad que cuando vas a la piscina con los amigos no te bañas?
No, es que no quiero, no sé, me aburro.
¿Cómo que te aburres? Pero si te pasa la vida en la piscina.
Lo que hacen ellos es chapotear.
Por eso, porque como estoy siempre, pues mis amigos cuando van a la piscina se quedan parados en el bordillo hablando y yo no soy capaz de quedarme en el bordillo, tengo que estar haciendo algo porque no he hecho nunca otra cosa, siempre he estado entrenando, entonces pues paso frío y me salgo del agua. No.
¿Sabes lo que hace también con las amigas? Ella come como una lima, claro, gasta muchísimas energías y tiene que recuperar. Creo, me han contado que cuando tus amigas piden un plato de pasta, tú tienes que comerte por lo menos 3.
Sí, es que mis amigas comparación conmigo comen súper poco, o sea que yo como un montón porque claro, estoy todavía entrenando. Y paso un montón de hambre cuando me ponen poca comida.
No, hombre, es que tú lo desgastas, Fátima. Que si te pasas el día nadando de la mañana a la noche. ¿Y cómo fue ser la Benjamina en los europeos de natación? ¿Hay novatadas y esas cosas? ¿Las pequeñas tienen que hacer algo o no?
Este año sí que nos han hecho a los que éramos novatos.
¿Y qué os han hecho?
Sí. Bueno, nada, no era novatada dura ni nada de eso. Era pasárselo bien un rato y ya está. Nos dividieron en... No me acuerdo cuántos grupos fueron, fueron 4 grupos y cada grupo tenía que hacer una cosa diferente, lo que nos tocase, y el que peor hiciese, tenía que ir con una L en la frente de camino de Barcelona hasta Berlín.
Bueno. Oye, perdona.
Normalita, era normalita.
Hombre, ¿no? Sí, es normalita, pero sí, llevarte una L desde Barcelona a Berlín no está mal.
No era una burrada, las he oído mucho más gordas. Oye, Fátima, en el Campeonato de España ganaste a Melanie Costa en 100 y en los 200 a Mireia Belmonte. Siendo todavía una niña, no sé si habías cumplido 17 o tenías todavía 16. ¿Qué te dijeron?
Hombre, pues me felicitaron, ¿no? Pero a ver, también había que tener en cuenta que tampoco ellas no lo habían preparado en comparación. Mireia, cuando nadó en el Campeonato de España, luego en el Europeo, pues eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Yo qué sé, que estaba en reventar, ella acababa de bajar Sierra Nevada.
Qué humilde es, ¿eh?
Sí.
Que eres muy humilde, la medalla te la dieron a ti, el oro lo conseguiste tú, claro. Que verdad, estarían cansadas, pero bueno, son Melanie Costa y Mireia Belmonte. Por cierto, tú tienes muchísimo mérito, porque creo que en Extremadura, en toda Extremadura, tú eres de Badajoz y vives y entrenas en Cáceres, no hay ninguna piscina cubierta de 50 metros, ¿no?
Que va, no hay ninguna. Cuando entrenamos en piscina de 50 ya es por mayo, que ya se va yendo el frío y nos metemos en la de verano.
¿Y ahora dónde vas a ir? Porque claro, estás en el centro de tecnificación de Cáceres, pero tu proyección es enorme. Creo que has pedido plaza en el CAR de San Cugat y en la Blume de Madrid. ¿Tienes claro dónde vas a ir ahora o no?
No, la eché para este año, pero al final decidí quedarme aquí en Cáceres y no sé qué voy a hacer el año que viene, la verdad.
Prefieres estar cerca de casa, ¿no? Cerca de los padres.
Sí, prefiero estar cerca de mi casa.
Estamos hablando con una nadadora que lo mismo también, Fátima, eres una futura psicóloga.
Hombre, espero que sí, pues es lo que quiero hacer yo.
¿Te gusta la psicología?
Sí.
¿Y eso?
No sé, me llama la atención, no sé, me empezó a llamar la atención y pues quiero hacer esta carrera.
¿Tú tienes psicóloga deportiva o no? ¿O psicólogo deportivo o eres de las que va por libre?
No, yo no tengo, voy por libre.
Vale. Fátima, te propongo una cosa, vente aquí a la radio a hacer las prácticas y aquí tienes para hacer un máster.
Aquí te sobra, vale.
Hay, hay de todo, aquí hay de todo. Están las cabezas fatal aquí.
Aquí nadamos fatal y de psicología vamos, pero mucho peor que de natación, ya te lo digo yo. Oye, Fátima, ¿es verdad que te cortan las entrevistas? ¿Lo dices en serio?
Sí.
Pero hombre, pero si te van a hacer muchísimas a partir de ahora.
Ahora llega lo bueno. Canta una canción o cuenta un chiste, lo que prefieras, Fátima.
Y oye, si te atreves con algo, yo encantado, ¿eh?
No, por Dios.
Para la próxima. Para
bueno,
la próxima.
Pues nada, vamos a hacerlo distinto. Fátima, para finalizar, dinos un sueño y una promesa que te marque si lo cumples. Es decir, ¿tu sueño cuál sería dentro de la natación? ¿Y qué estarías dispuesta a hacer si lo consigues?
Hombre, pues mi sueño es, como el de todos deportistas, no ir a los Juegos Olímpicos. Y yo creo que, en plan, lo estoy intentando cumplir, ¿sabes? Porque me vine aquí en el centro y la verdad es que no solo yo, sino todos los que estamos aquí estamos muy sacrificados porque son horarios bastante duros, levantarse todos los días a 5:30 a.m. y yo espero que conseguir lo que quiero.
¿Y si lo consigues, qué podrías hacer?
No digas un tatuaje de hombro a hombro en la espalda que a tu padre le da un infarto.
No, pero si voy a las Olimpiadas me hago un tatuaje cuando venga.
Bien. Con los aros olímpicos.
Con los aros, eso mola. No, tiene que ser algo más original. Por ejemplo, los dragones de la camiseta nueva del Madrid, la negra.
Sí, sí, claro.
Algo que llame más la atención.
Pobrecita mía, qué daño le iban a hacer. Pues Fátima, que vete acostumbrando a lo de las entrevistas y cuando vuelvas de los Juegos Olímpicos, no sé, por ejemplo, con una medalla, no digas que a la natación femenina en este programa no le hemos dado bola, ¿eh?
Vale, eso no.
Vale, apúntatelo. Que un besazo vale. Muy grande y que gracias por estar en Ser Deportivos.
A vosotros.
Una crack en el presente que está llamada a ser una superclase en el futuro.
Si la dejamos un poquito más, oímos el chof, porque ahora a las 4 se tira otra vez a la piscina.
Sí, y ya se tira hasta la noche.
No, lo que tiene que hacer de verdad es venir aquí, porque si quieres ser psicóloga... Aquí de verdad puede hacer unas prácticas espectaculares.
De que no le damos bola a la natación, te has querido referir a alguien, no sé.
A ti, prácticamente. Menos 4 minutos.
Ha llegado el momento de los grandes.
Los mejores caballos pura sangre de España saltan a la pista.
Domingo 26 de octubre, desde las 12, Día de los Campeones.
Carreras, gastronomía y ocio infantil a solo 5 minutos de Moncloa.
Porque este espectáculo hay que vivirlo.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
Arriaga Asociados le informa. Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011, podría recuperar el 100% de su inversión. Arriaga Asociados representa más de 2.000 accionistas en sus demandas colectivas. Infórmese gratis en www.arriagasociados.com o en el 900-101-775. Arriaga Asociados, abogados especialistas con despacho en Madrid. 900-101-775.
Soy técnico de electrodomésticos y cojo el coche
una vez al año
cuando quiero comprar manzanas
para visitar a mi madre
porque me encanta el viento en la cara.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo 1 euro al mes, acceda a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Y si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Hoy, en la receta del día de Supercon Express, preparamos una merienda futbolera.
Primero, llamamos amigos y colocamos en casa banderas de nuestro equipo. Como cada día, bajamos a Supercon Express y compramos rápidamente cervezas, refrescos, patatas, aceitunas, lo acompañamos con periódico deportivo y pagamos poco. Servimos en sofá, cantamos himno de la Champions y ya tenemos una gran merienda futbolera.
Para cada momento de tu vida, Supercon Express, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Con la vuelta al cole utilizan ordenadores y tablets para estudiar y jugar. Sus pantallas emiten hasta 5 veces más luz de onda corta. Esta luz es un factor de riesgo para su retina, según los últimos descubrimientos científicos. ¿A qué esperas para protegerlos? Consigue Reticare, tu protector ocular para pantallas, en miraportusojos.es o en las mejores tiendas. Reticare. Mira por tus ojos.
La agenda de la jornada. Jueves hay un montonazo de cosas por contar. El recopilador de noticias que merecen ser contadas y que no ha habido tiempo de contar hasta ahora. Pues, es Javi Blanco.
Eso soy yo. Dos minutacos, ¿eh?
Dos minutos.
Vamos.
Hoy
no me puedo quejar.
No pierdas tiempo.
Más que
vamos.
Nunca. No, y además con las interrupciones de Mario, me crezco, me vengo arriba. Mira, lo primero. El ranking FIFA de selecciones, este que tanto os gusta.
Sí, a mí me encanta.
Alemania continúa al frente de la clasificación FIFA de selecciones nacionales por delante de Argentina y Colombia. España ha caído 2 puestos y es décima ahora. Te di el top 10 del ranking, aunque ya sabemos que es un poco bacala. Alemania primera, Argentina segunda, Colombia tercera, Bélgica cuarta, Holanda quinta, Brasil sexta, Francia séptima, Uruguay octava, Portugal novena y España décima.
No voy a hacer
comentario. James tercero ahí, ¿eh?
Sí, sí. Está bien situado.
Bueno, en baloncesto tenemos 2 partidos de Euroliga con equipos españoles. A las 7, Galatasaray-Valencia Basket y a las 9, Armani-Milán-Barcelona. Mañana juegan los otros tres. A las 8:30 Olympiacos Laboral Cucha, a las 9:45 Unicaja Alba de Berlín y antes, a las 5, Unix de Kazán Real Madrid. El técnico del conjunto blanco, Pablo Laso, ha hablado hoy sobre el partido, pero también ha querido acordarse de José Luis Abos, fallecido el pasado lunes.
Un día muy triste para el baloncesto en general, ¿no? Porque es una persona que, pues que en lo que es el baloncesto ha crecido como entrenador de su ciudad, creo que ha hecho mucho por el CAI en su crecimiento, y luego pues personalmente como persona yo tenía muy buena relación con él, era una persona muy correcta, muy normal, no necesitaba ni de grandes cosas, ni de venderse, ni de cosas de esas, simplemente hacía su trabajo y lo hacía muy bien, y creo que es algo que por mi parte respeto mucho y yo le tenía en gran estima, y creo que es una pérdida muy importante para el baloncesto.
Y dos muy rápidas de premios. El jurado de los Premios Nacionales del Deporte ha concedido a Mireia Belmonte y Javier Gomendoya el máximo galardón del año 2013, en el que también se va a reconocer la trayectoria de las selecciones femeninas de baloncesto y del Cholo Simeone. Y recordar que mañana se entrega el premio Príncipe de Asturias del Deporte, que es para el Maratón de Nueva York.
Puestos a recordar, vamos a cerrar recordando la próxima cita con el deporte en la SER, como hacemos siempre. Volvemos a las 8:30 con Dani Garrido en hora 25 y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Hoy en los estudios, Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Y nosotros mañana quedamos en el mismo sitio, la misma hora, a las 3:05 en Estadio Deportivo. Ha sido un placer. Hasta luego, adiós.